¿De qué hablaremos en este encuentro? De algo que pienso será útil. Estamos comentando, decía, la segunda parte de la Carta a los Romanos, donde se presentan los frutos del Espíritu. No tenemos tiempo de meditar todos la obediencia, por ejemplo, la humildad. He dicho algo de la humildad esta mañana. ¿En qué consiste la humildad verdadera? No en sentirse pequeño, proclamarse pequeño, sino hacerse pequeño para enaltecer los otros, para servir los otros. En el capítulo 13, San Pablo menciona un fruto del Espíritu que es la continencia, el controle de este aspecto de la vida que es la sexualidad. Y en la Carta a los Gálatas, donde menciona los frutos del Espíritu, encontramos precisamente también este fruto, cuando se dice que el fruto del Espíritu, los frutos del Espíritu son caridad, gozo, paz, longanimidad, afabilidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza y templanza. Templanza, aquí se refiere a una templanza precisamente en el ámbito de la sexualidad. Y en el capítulo 13 de la Carta a los Romanos también San Pablo habla de esto, cuando dice negativamente, dice, no estáis, ya conocéis el tiempo y que ya es hora de levantaros del sueño, pues nuestra salud está ahora más cercana que cuando creímos. Andemos decentemente y cómodo día, no viviendo en comilonas, borracheras, no en amancebamiento y libertinaje, no en querellas y envidias, antes vestidos del Señor Jesucristo, y no os deis a la carne para satisfacer sus concupiscencias. No dice todo lo que se puede decir de este fruto del Espíritu que es la pureza, pero nos dice cuál sería el lugar donde se quiere que colocar este fruto. Es decir, en la vida nueva que hemos recibido tiene que producir estos frutos del Espíritu. Y como estamos entre nosotros, almas consagradas o que están a la búsqueda de la consagración, para nosotros la pureza se presenta de una manera específica, porque la pureza tiene una gran cantidad de manifestaciones. Hay una pureza de los niños, de los jóvenes, de los ancianos. Hay una pureza del corazón, de los labios, de los ojos. Y nosotros, por supuesto, nos ocupamos de esta forma de pureza que se llama la virginidad, la continencia perfecta, total, por el reino de Dios. Y empleo la palabra virgen, porque en el Nuevo Testamento, virgen no es simplemente la mujer, sino todos los que no se casan. En el Apocalipsis se habla de personas, hombres, que no se han unido a las mujeres y se llaman las vírgenes. Entonces, virgen es un título que se refiere a hombres y mujeres. Ahora se habla de celibato más para los hombres y virginidad para las mujeres. Y vamos pronto a descubrir los fundamentos bíblicos de esta forma de vida. Primero quiero leer, porque me utilizo, como podéis imaginar, este librito, La Virginidad, que he escrito. Voy a leer algunas partes de la introducción de este libro, que nos da el sentido del estilo con que yo intento hablar de esta forma de vida. Actualmente asistimos a una verdadera agresión contra este valor de la virginidad por parte de la cultura dominante. El ambiente, con frecuencia el mismo ambiente estudiantil que debería ayudarles a madurar, empuja a los jóvenes a avergonzarse de su pureza, a poner todo su empeño en ocultarla y hasta inventar experiencias deshonestas que ni siquiera han tenido con tal de no parecer distintos de los otros. Alguien ha dicho que la hipocresía, que antes era el tributo que pagaba el vicio a la virtud, es hoy el tributo que la virtud paga al vicio. Como consecuencia, el efecto de este insensato ataque se ha dejado sentir también dentro de la Iglesia. Y no podía ser de forma distinta, dado que vivimos y respiramos el aire de este mundo, que nos asedia y nos desevangeliza, dentro y fuera de casa. El celibato y la virginidad, se oye decir a veces, no permiten un desarrollo sano y completo de la persona. No dejan al hombre ser plenamente hombre, ni a la mujer plenamente mujer. Adivino una consecuencia de esto en el modo en que se orienta la propaganda vocacional. Cuando he participado en encuentros vocacionales, a veces he tenido la impresión de que la invitación a seguir llamadas de especial consagración se hacía bajo esta implícita premisa. Abrazad nuestra vida, a pesar de que implique el celibato o la virginidad. Así podréis contribuir a la venida del reino, ayudar a los pobres, concienciar a las masas, vivir libres de la esclavitud de las cosas, promover la justicia social. Pienso simplemente que debemos arrepentirnos de nuestra poca fe y tener el coraje de invitar a los jóvenes a abrazar nuestra vida consagrada, no a pesar de la virginidad y del celibato que ella comporta, sino en razón de ellos mismos, o por lo menos también a causa de ellos, no a pesar de ellos. Tal vez sea este ideal como ocurrió en el pasado y en los orígenes de la Iglesia, el que consiga enamorar y atraer a los jóvenes a la vida religiosa y sacerdotal, antes que alejarlos de ella. En realidad, la virginidad por el reino es un valor espléndido, que las modas y el tiempo no pueden alterar. Pondrán unirse todas las fuerzas, la sabiduría de este mundo, las ciencias llamadas humanas, para protestar contra esta forma de vida, llegando a definirla como una infamia del pasado. He leído esto. Y lanzando contra ella todo género de sospechas. Se podrá añadir a esto todos los pecados e infidelidades de los mismos que han optado por abrazarla. Pero ella, sin embargo, seguirá estando presente porque ha sido instituida por Jesucristo. Nadie podrá arrancar de la tierra esta planta que plantó el Hijo de Dios con sus propias manos en su ministerio público. El mundo mismo, sin darse cuenta, rinde un tributo de honor a este valor cuando hace de la palabra virgen uno de los símbolos de mayor reclamo en su lenguaje publicitario. No sé en España, pero en Italia la lana mejor se llama lana virgen. El aceite más puro es el aceite extra virgen. Virgen significa todavía aquello de más bello e incontaminado que existe entre los productos del hombre y de la tierra. Debemos hacer nuestros de nuevo los símbolos que la cultura secularizada ha tomado prestados de la Biblia y de la tradición cristiana, vaciándolos completamente de su significado religioso. En una época como la nuestra, en la que el abuso en el campo de la sexualidad está amenazando las fuentes mismas de la vida, e la naturalezza emite evidente signos de protesta, el sí da es uno de estos signos de protesta, se dice sí da, es un deber y un gozo para los creyentes redescubrir la alternativa radical del Evangelio. Esta alternativa no descalifica ni culpabiliza al sexo, sino que pone de manifiesto su carácter humano, libre y racional, impidiendo que degenere en un mero instinto y que caiga en la trivialidad. Como dice el poeta Tagore, la castidad es una riqueza que proviene de la abundancia del amor, no de la carencia del mismo. Y bien, vivimos en un tiempo cuando no se puede más contar con las defensas exteriores de la virginidad, de la castidad. Un tiempo había la clausura, los muros, el hábito y toda una serie de protecciones que no sé cuándo eran verdaderamente útiles. Pero hoy en día estas defensas exteriores han caído, porque el mundo entra en nuestras casas con la televisión, internet, y simplemente saliendo de la casa, sí, estamos enfrentados con la realidad, el abuso del mundo. Entonces, hoy se necesita una protección personal, interior, que consiste en tener una visión clara, consciente, del valor bíblico, de los fundamentos bíblicos, convicciones personales muy fuertes. Es la única defensa que podemos ahora tener de nuestra virginidad y vida consagrada. Y vamos a descubrir los fundamentos revelados bíblicos de esta forma de vida. El texto fundamental, la Magna Carta, es Mateo 19, el texto que instituyó este segundo estado de vida. Dice Jesús en este texto: dijeron los discípulos, si tal es la condición del hombre con la mujer, no conviene casarse. Porque Jesús había hablado de la indisolubilidad del matrimonio. Y la reacción de los discípulos es, si tal es la condición del hombre con la mujer, no conviene casarse. Esta era una conclusión muy egoística. Y Jesús da una justificación diferente de no casarse. Dice, él les contestó, no todos entienden esto, sino aquellos a quienes ha sido dado. Es un don. Porque hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que fueron hechos por los hombres, y hay eunucos que a sí mismos se han hecho tales por amor del reino de los cielos. El que puede entender, que entienda. Sí, tal vez los adversarios de Jesús le acusaban de ser un eunuco, como lo acusaban de ser un comilón, un borracho, era una ofensa. Y Jesús toma en propio este término muy, muy ofensivo y le da un sentido nuevo. Dice, hay tres clases de eunucos, de gente que no se casa. Hay eunucos que nacieron con un defecto que impide de casarse. Hay eunucos que son tales por las circunstancias de la vida, porque han sido impedidos por los hombres. Y hay eunucos que se hicieron tales por el reino de Dios. En este tercero caso, la palabra adquiere un sentido nuevo, no es un sentido físico, sino espiritual. Hay gente que no se casa por el reino de Dios. Entonces, la razón profunda de este estado de vida es el reino de Dios. antes de Jesús no existía sino el matrimonio. No casarse era un pecado. Los rabinos decían que el hombre que no se casa no es ni siquiera un hombre, porque era el precepto de la Escritura casarse. Es la venida del reino de Dios que permite, que introduce una segunda posibilidad, que no descalifica el matrimonio, sino que lo hace una elección. Antes era una obligación el matrimonio, ahora es una elección libre. Se puede elegir entre dos posibilidades de vida. La venida del reino de Dios ha creado esta posibilidad. Es como por el Estado. Antes de Jesús, el Estado era todo. Era el reino de Dios, era teocracia, que significa al mismo tiempo política y religión, como es entre los islámicos, ¿no? Jesús, anunciando el reino de Dios, no ha abolido el Estado, pero lo ha relativizado, porque sabe que no es el absoluto, hay un reino de Dios. Y así es el matrimonio, no solo está mantenido, sino que ha sido elevado al grado de sacramento, pero está relativizado, porque hay segunda posibilidad. Entonces, concentrámonos sobre esta motivación, el reino de los cielos, o el reino de Dios, que es la misma cosa. Ahora se define la naturaleza del reino de Dios con una expresión, con dos adverbios. Se dice, el reino de Dios está ya aquí, pero no todavía, no ha todavía llegado. Ya y no todavía. No sé si habéis nunca escuchado esto, ¿no? Era de Dios, es ya aquí, pero no plenamente aquí. Ya no. Vamos a ver cómo precisamente de estos dos adverbios aparece el sentido, la naturaleza de la virginidad. Pues el reino de Dios está ya aquí, ha venido en Jesús, en la persona de Jesús. El reino de Dios está entre vosotros, dice Jesús. Pues el reino de Dios en Jesús ha venido. Es posible para personas que han sido llamadas, han recibido este don, de elegir, de vivir como se vive en el estadio final del reino de Dios. ¿Y cómo se vive en el estadio final del reino de Dios? Lo dice Jesús en otro lugar. Ahí no se dan, no se toma marido y no se toma mujer, porque son como los ángeles y Dios lo es todo para todos. Entonces, esta sería la dimensión profética de la virginidad y del celibato. Profética en el sentido que con su simple existencia proclama que este esquema del mundo presente pasa y estamos caminando hacia un estadio final, la Jerusalén celeste. Es la dimensión profética de la virginidad. ¿Para quién es esta profecía? Primero, para los casados. Les recuerda que el matrimonio es bueno, ha sido instituido por Dios y santificado por Jesús, pero no lo es todo. No se puede hacer del matrimonio el absoluto. Entonces, la existencia de la virginidad y del celibato es un recuerdo a los casados, que no pueden hacer del matrimonio el absoluto. Desgraciadamente es lo que pasa en el mundo. Los padres ven un buen casamiento de la hija como el ideal supremo. Y los jóvenes piensan que casarse de una es el absoluto, de qué se espera toda la felicidad en el mundo. Y como el matrimonio está aplastado por estas esperas excesivas, fracasa. Y lo vemos todo el tiempo. Se hace del matrimonio el absoluto, el ídolo, un ídolo. Entonces, la existencia de la virginidad es una profecía que les recuerda que solo Dios es el absoluto. Una de las razones que más influyen en los jóvenes y le hacen difícil elegir este estado de vida es la sospecha que este estado de vida no permite desarrollar plenamente su masculinidad o feminidad. Y aquí hay una mentira que tenemos que aclarar, contestar. En cierto sentido, la virginidad es el estado más natural. En la cultura humana, el hombre es naturaleza, es decir, el hombre es lo que está destinado a ser por su nacimiento. Entonces el hombre está definido un animal racional, ¿verdad? ¿Me seguís? Por los griegos, el hombre es naturaleza, lo que está destinado a ser por su naturaleza. Para la Biblia, no. El hombre es vocación más que naturaleza. Es decir, no es tanto lo que está destinado a ser por su nacimiento, cuando lo que está destinado a ser, a volverse a través de su elección libre, el uso de su libertad, bajo la obediencia a la palabra de Dios. Y si el hombre es esencialmente vocación, ¿cuál es la vocación del hombre? Ser imagen de Dios. Entonces este estado de vida, en el sentido bíblico, es el más natural, porque es lo que más se acerca a la vocación. Nuestra vocación de ser imagen de Dios no es ser parte de una pareja, miembro de una pareja. Es algo transitorio, es un medio querido por Dios para ayudarnos a alcanzar el fin, que es Dios mismo. Segunda característica del reino de Dios, no ha todavía venido. Está en camino. Por eso rogamos que tu reino, venga a nosotros tu reino. El reino de Dios está creciendo en la historia. Entonces se necesitan hombres y mujeres quienes a corazón pleno y a tiempo lleno se dediquen a la venida de este reino. Y he aquí la dimensión misionera apostólica de la virginidad y del celibato. Y aquí se funda también la fecundidad de este estado de vida. No es un estado estéril la virginidad. Hoy se habla mucho de la calidad de la vida y se dice que es más importante aumentar la calidad de la vida que la cantidad de la vida. Bien, los vírgenes son precisamente los que trabajan para la calidad de la vida, la calidad espiritual, y a veces también cultural, higiénica, porque se dedican a toda clase de necesidad humana. Entonces es un estado fecundo que engendra la vida espiritual. San Pablo tenía un sentido muy fuerte y dice a los corintios: soy yo que os he engendrado a través del anuncio del Evangelio. Soy yo que es engendrado. Una vez yo había hablado a una gran muchedumbre de gente a Italia, y cuando acabo de hablar, a veces la gente me rodea alrededor, todo me piden. Entonces, con las guardias del cuerpo estaba tratando de irme, ¿no? Y me sentí tirado por... Me volqué. Era un joven que, de lejos, antes que las guardias del cuerpo lo rechazaran, decía: padre, yo soy cristiano gracias a ti. Que la palabra de Dios me había engendrado este hijo. Y me sentí un gozo, una responsabilidad, porque vi que mi celibato por el reino de Dios verdaderamente engendraba la vida. un padre della Iglesia, Gregorio Nacianceno, che ha scritto también poesías, al lado de tratados de teología, en una poesía, se dice poesía, un poema, tiene algunos versos muy atrevidos. Voy a decirlo primero en griego. Todos se entienden el griego. ¿No? No, hasta esta tarde recibiréis el don de lenguas y después podré hablar en griego. E prote parcenas e agia trias. Es un verso de esta. E prote parcenas e agia trias. ¿Qué implica este pensamiento atrevido? Que la primera Virgen, la Virgen por excelencia, no es la Iglesia, no es ni siquiera la Virgen María. La traducción literal sería: la primera Virgen es la Santa Trinidad. Y los padres de la Iglesia nunca decían cosas así decir. Siempre tenían una idea muy clara. Y que lo que quería decir es que la Trinidad es la única que ha entrado toda la vida gratuitamente. No para completarse como en el matrimonio, que se engendra la vida no solamente para dar la vida, sino para completarse, ¿no? La Trinidad gratuitamente, sin concurso de nadie, ha engendrado toda la vida. Es el modelo de la virginidad, que es precisamente gratuidad. Dar la vida gratuitamente, no para recibir algo, completarse. Claro, esto es el texto fundamental y donde se ve cuáles son los rasgos de la virginidad, ¿no? Es la dimensión profética, la dimensión apostólica, misionera. Pasamos ahora a un segundo texto fundamental sobre la virginidad, y es la primera carta a los Corintios, el capítulo 7. Dígoos, pues, hermanos, que el tiempo es corto. Solo queda que los que tienen mujer vivan como si no la tuvieran. Los que lloran como si no llorasen. Los que se alegran como si no se alegrasen. Los que compran como si no poseyesen. Y los que disfrutan del mundo como si no lo disfrutasen. Porque pasa la apariencia de este mundo. Yo os querría libres de cuidados. El célibe se cuida de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. El casado ha de cuidarse de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Y así está dividido. La mujer no casada y la doncella solo tienen que preocuparse de las cosas del Señor, de ser santas en cuerpo y en espíritu. Pero la casada ha de preocuparse de las cosas del mundo, de agradar al marido. Esto os lo digo para vuestra conveniencia, no para tenderos un lazo, sino mirando a lo que es decoroso y fomenta el trato asiduo con el Señor, sin distracción. Se ve que después de algunos años, después de la Pascua, ya esta forma de vida ha tomado raíces en la Iglesia. Sí, Pablo dice que uno puede casarse, pero puede también elegir de no casarse. No existían las órdenes religiosas como hoy, pero ya esta forma de vida se ve en los padres de la Iglesia, que ya existen las vírgenes. ¿Qué hay de nuevo en este texto de Pablo? Parece que el motivo de fondo ahora no está en el reino de Dios. Aquí no se habla del reino de Dios. En lugar del concepto del reino de Dios, la palabra central es el Señor. Quien se casa en el Señor. Quien no se casa por el Señor. Porque elige al Señor. El Señor entonces es el centro. Pero esto corresponde a lo que pasa en todo ámbito. Después de la Pascua no se habla más en la predicación de los apóstoles del reino de Dios, porque ahora el reino de Dios es Jesús muerto y resucitado. Jesús empezaba a predicar diciendo: el reino de Dios ha venido, convertíos y creed al Evangelio. Pedro, el día de Pentecostés, empieza la predicación de los apostólica diciendo: sepa con certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido este Jesús que vosotros habéis matado, Señor y Cristo. Y cuando le pidieron qué hacer, convertíos. Es lo mismo, el mismo esquema, solo que ahora el Señor, la persona de Jesús, ha tomado el lugar del concepto genérico del reino de Dios. Entonces San Pablo pone al centro de este estado de vida no más una causa, la causa del reino de Dios, sino una persona. Ahora lo que decide es la motivación esencial de este estado de vida, es la persona de Jesús. No se puede decir que este estado consiste en no casarse. No, es una forma de matrimonio, es un casamiento. Solamente en un casamiento, no con una criatura, sino con la persona de Jesús resucitado. Y el obstáculo a percibir la importancia de esto es que, como ya decía muchas veces, nosotros no tenemos una idea bastante realística de la resurrección de Cristo. Sí, pensamos que Cristo ha resucitado, pero no sabemos que está aquí. No nos damos cuenta, es difícil que entre en nuestra psicología este sentimiento que Él me está escuchando. Y después me dirá que sí, sí. Entonces, lo que quiero decir es que casarse con Jesús resucitado no es casarse con una abstracción. Es la persona más concreta que existe, más fiel, más estable, porque los hombres no son estables, ¿sabéis? Cambian de humor y de sentimiento de un día tras otro. Sí, casarse con el Señor. Hay un texto de este filósofo muy querido por mí, Kierkegaard, que es muy importante porque él era luterano, vivía en Dinamarca, donde hay la iglesia luterana, que no conoce el celibato, la virginidad. Y este hombre estaba prometido, tenía una novia que se llamaba Regina. Y la amaba muchísimo. Hay alguien que se llama Regina. Y era un ligamen, un sentimiento muy idealístico, muy fuerte. Y a un cierto punto rompió el noviazgo. Noviazgo. Y esto fue un acto para él de gran sufrimiento. Y le procuró muchas sospechas. En el diario, él explica por qué hizo esta elección. En un mundo que no conocía el celibato de permanecer célibe. Dios, dice, quiere el celibato porque quiere ser amado. Tú, infinita majestad, está hablando Dios ahora, tú, infinita majestad, aun cuando tú no fueras amor, aun cuando tú fueras frío en tu infinita majestad, yo no podría sino amarte. Necesito algo majestuoso que amar. Aquello de los que otros se han lamentado a saber de no haber hallado el amor en este mundo y por ello de haber sentido la necesidad de amarte, porque tú eres el amor, lo que yo admito plenamente, yo quiero proclamarlo también respecto de lo majestuoso. Había y hay en mi alma una necesidad de majestad, de una majestad que nunca me sentiré cansado de adorar. Nada de esta codiciada majestad encontré en el mundo. Entonces, él concibe el celibato como un matrimonio con la majestad de Dios, como ser esposo del absoluto. E io penso che hai un'intuizione muy verdadera. Al fondo de una vocación al celibato e alla virginidad hai este implícito, a veces non tan claro, este deseo, esta necesidad de algo majestuoso, infinito, no limitado. De tener un horizonte no limitado, es decir, no coartado a una persona, una criatura tan frágil. Yo tuve una vez una confirmación de esto. Cuando estaba en Milán, un día se anunció la visita de dos novios, un joven y una muchacha, que venían diciendo que tenían necesidad de un discernimiento. Yo no le conocía. Y primero escuché el muchacho en un locutorio. Yo estaba decidido al comienzo de la conversación de animarlo a ir adelante y de casarse. Porque eran dos jóvenes que habían conocido en un retiro espiritual, estaban dirigidos por un capuchino, un santo hombre, donde me parecía la condición ideal para un matrimonio. Y este joven empezó a hablarme: padre, yo amo muchísimo mi novia, y pero no sé qué pasa ahora que estamos a punto de casarnos. Cuando concretamente se trata de elegir la casa, los muebles, se dice, me siento como demasiado estrecho, como malestar, me parece, no sé qué es. Y en cambio, cuando pienso a Francisco de Asís, a su libertad, me parece el corazón me sé. ¿Qué significa esto? Yo que había empezado la conversación decidido empecé a convertirme, a decir, ah, y aquí estamos en presencia de una vocación verdadera. Y el signo era precisamente ese deseo de algo sin límites, de un objeto de amor directo, infinito. Y tuve el papel de decir a la novia que estaba en otra estancia que su novio estaba llamado por el Señor. Y esta muchacha al comienzo, por supuesto, sufrió mucho, pero era una chica muy creyente. Y no sé, lo dejó libre este muchacho, que ahora es un capuchino y muy, muy comprometido, un joven verdaderamente válido. Y ella siguió estudiando y había perdido sus trazas, no sabía qué. Un día me encontraba predicando un retiro en Bélgica se dice, ¿no?, a los sacerdotes, y se me anunció la visita de una monja. Y era esta muchacha que había elegido de entrar en un monasterio, estaba haciendo el noviciato en la Bélgica. Y eso ha sido para mí una confirmación que al fondo de una vocación hay verdaderamente esta, no es el desprecio del matrimonio, eso no es suficiente. En el pasado se veía la virginidad como un renunciar al matrimonio, como algo negativo. No es un renunciar al matrimonio, no, significa casarse, pero de una manera diferente. Sí, me parece que es una vocación maravillosa. San Pablo habla de una ventaja existencial que hay en la virginidad, y es de tener el corazón indiviso. Es verdad, el celibato y la virginidad nos ayuda a alcanzar una unidad interior, porque la unidad interior depende del hecho que progresivamente no se quieren tantas cosas diferentes y contrastantes, sino que se quiere una cosa sola. Y cuando podemos decir con el Salmo, una sola cosa quiero al Señor, entonces ahí está la virginidad, cuando el corazón está unificado. Y no es suficiente ser vírgenes y célibes para tener esta, pero ayuda, ayuda. Porque hay de nos, hermanas, puede ser que las vírgenes tienen un corazón indiviso porque no aman a nadie. Y esto no sería, no es suficiente. Dice Peggy, este poeta, una frase muy fea. Dice, ¿por qué no son del hombre? Esta es la dicha de Peggy. ¿Por qué no son del hombre? Creen ser de Dios. ¿Por qué no aman a nadie? Creen amar a Dios. Es una posibilidad. Que en la vida consagrada hay gente que piensan en estas vírgenes porque no aman a nadie. Pero no amando a nadie no significa que se ama a Dios. Porque quien no ama a nadie, en realidad está amando el objeto más peligroso del mundo a sí mismo. Entonces, la virginidad no significa no amar a nadie, significa estar enamorado de ¿quién? Jesús. ¿Cómo el matrimonio sin amor es una cáscara? Cáscara se dice, ¿eh? Una cáscara dura. Puede ser válido el matrimonio, pero si no hay amor, es vacío. Así, un celibato, una virginidad, si no hay este amor por Jesús, es una estructura vacía. Tenemos que gritarlo, y lo he gritado incluso a la Casa Pontificia, porque mucha vida religiosa de hoy es una estructura vacía. Vosotros tenéis la dicha de no estar en una estructura vacía. ¿Estáis cansadas?
No.
Ya conozco esta respuesta coral. Es inútil que me haga ilusión, que me diga, sí, estamos un poco cansados. Se trata ahora de decir algo, cómo poner en práctica, cómo vivir este estado de vida de manera que pueda ser verdaderamente un estado de vida feliz, que nos hace libre, nos hace libres. ¿Cómo? Porque, por supuesto, vivimos en la carne. Vivimos en un mundo que es lleno de sensualidad. Y por esto no se puede pensar que la virginidad pueda salvaguardarse automáticamente. Ni siquiera el matrimonio, porque incluso en el matrimonio, para permanecer fiel, se tiene que luchar, que defender. Hay peligros ahí. Pero ahora estamos hablando de nosotros. Y primero tenemos que poner en claro la categoría en que, a qué pertenece este estado de vida. En la tradición, en el derecho canónico, se habla de los consejos evangélicos, ¿verdad? Pobreza, castidad y obediencia. Son los consejos evangélicos. Es decir, que no son obligaciones, sino cosas aconsejadas. Esta es una categoría justa, porque San Pablo dice, yo no tengo una orden del Señor, sino que os aconsejo. Pero no es la categoría única y suficiente, porque en realidad se entiende mucho más de este estado de vida partiendo, se dice, de la idea del carisma. Es un carisma, es un don. San Pablo dice que el matrimonio y la virginidad son dos carismas otorgados a diferentes. Uno tiene un carisma, uno tiene otro. Si partimos de esta categoría, que la virginidad es un don, un carisma, un don del Espíritu Santo. Por primera cosa, tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Porque nosotros pensamos que la virginidad es un don que nosotros hemos hecho al Señor. Y la gente nos ayuda, nos profundiza en esta ilusión. Porque a veces la gente dice, qué listos, ¿no? Elegir este estado de vida, qué sacrificio, renunciar a una familia, a una carrera. Y nosotros acabamos para que los qué listos que son. Todo equivocado. Porque es el Señor que nos ha hecho un don. No vos me elegisteis, sino yo os he elegido. Entonces, si esto es un don recibido, sí, por supuesto que después se hace don ofrecido, pero primero recibido, un don se recibe con gozo. ¿Y qué diría una persona si a Navidad recibe un regalo y el donador te da el regalo y uno lo pide? Sí, sí. No cuida, no sería muy, muy bien. Entonces, primero deber es recibirlo con gozo. ¡Oh, qué bello! Es precisamente lo que esperaba desde hace tiempo. Si es un carisma, se tiene que vivir carismáticamente. Es decir, con libertad, con humildad y libertad. Humildad, porque si es un don recibido, ¿cómo puedes enorgullecerte? ¿Qué has que no has recibido? Si lo has recibido, ¿por qué te enorgullez? Alardea, ¿por qué te alardeas? Y humildemente, siempre la humildad ha sido una condición de este estado de vida. Ya San Ignacio de Antioquía en el siglo II decía, si una virgen o un virgen se jacta de su virginidad, es peor que un pecador. Es porque el pecador puede convertirse, el hombre seguro de sí mismo, orgulloso, no se convierte. Entonces, humildad. Y el carisma está definido por San Pablo un don particular para la utilidad común. Claro, es un don particular para la utilidad común. Entonces, esto significa que no hemos recibido este don simplemente para nosotros, para hacernos santos. Lo hemos recibido para todos, porque el carisma es el don otorgado a uno por la utilidad de todos. Y como los casados se casan también para la iglesia, para dar hijos de Dios a la iglesia, para sustentar el mundo. Así nosotros no somos vírgenes y célibe solamente para nosotros, y también para los otros. En otras palabras, tenemos que aprender los unos de los otros. Los casados aprenden de nosotros la primacía del Espíritu, de la palabra de Dios. Nos recordamos que Dios es el absoluto, no el matrimonio, no el sexo, no... Y a los casados procuramos la palabra de Dios. Aquí sois testigos de esto. Los laicos acuden. ¿Por qué? Porque hallan aquí algo que les anima en su vida, ¿no? En su fe. Pero también nosotros tenemos que aprender de los casados. Yo he aprendido mucho. En mi orden capuchina, hace algunos años, antes del concilio, nos levantábamos cada noche para orar maitines, una hora. Y después del concilio, poco a poco, esta costumbre cayó, porque había el trabajo pastoral, los estudiantes durante el día tenían que estudiar, de otra manera dormían. Entonces, se dejó de lado esta práctica. Ahora se conserva en algunos lugares, noviciados. Bien. Pero, como sacerdote, yo conocí familias, especialmente en Milán, Io guidava un gruppo di familias che siano una specie di comunità carismatica, e ahí mi di cuenta di una cosa, che las mamás y los papás non se levantan solamente una vez a noche. Si tienen hijos pequeños, se levantan dos, tres veces, porque el niño llora, porque se quiere la medicina, porque está enfermo. Y en la mañana tienen que ir para empezar el trabajo. Y yo me dije, aquí si no nos damos una cierta disciplina y austeridad, los laicos no hacen una vida más comprometida de la nuestra. Entonces, el contacto con los laicos nos enseña la generosidad, el sacrificio, qué son capaces de hacer los padres para los hijos. Y a veces ustedes son testigos, para hacerlos estudiar han hecho sacrificios, ¿no? Renunciando a tantas cosas, antes que hacer una ¿cómo se dice? Una spesa, un gasto. Una compra, piensan si es necesario. Si, porque, entonces nos enseñan mucho. Y ahora en la iglesia se está introduciendo esta novedad de los célibes y los vírgenes y los casados que trabajan juntos, cada uno con su estilo de vida, salvaguardando su independencia, incluso en la clausura, pero colaborando. Y es una novedad maravillosa, porque ahora, en la Edad Media, el contraste era entre los religiosos y el resto del mundo. Todo era cristiano. La división era entre los no casados y los laicos. Ahora, el contraste mayor no es entre los religiosos y los laicos, es entre los creyentes, que son una minoridad, y el resto del mundo secularizado, pagano. Entonces, no tiene mucho sentido de estar muy separados entre nosotros. Se tiene que colaborar tomando en serio las exigencias de cada estado de vida, ¿no? Sin jugar con el Señor, por supuesto. Los medios, una palabra también sobre cómo vivir este estado de vida, cómo salvaguardarlo, defenderlo. Y no se puede evitar de pronunciar una palabra: mortificación, que no tiene un sentido negativo. San Pablo dice en la Carta a los Romanos, si con la ayuda del Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces esta es una obra del Espíritu, no es simplemente ascética, renuncia, como sería para ciertas formas de ascetismo. Es una obra del Espíritu, de mortificar las obras, las tendencias de la carne negativa, pecaminosas, para poder cultivar este estado de vida. Y hablando de mortificación, hoy lo más importante no es, como en el pasado, la mortificación de la gula, se dice la gula, el ayuno. Un tiempo se decía, la primera mortificación, ayunar, ¿no? No, hoy no es más así. Porque la gente de fuera ayuna para mantener la línea, ¿no? Hay un ayuno ascético, higiénico, estético. Y la Biblia dice que los alimentos no son impuros, ¿no? Si se toman con agradecimiento a Dios. Hoy lo más importante es el ayuno de las imágenes, lo que entra a través de nuestros ojos, más que de nuestra boca. Porque la cultura de hoy ha hecho de la imagen el vehículo de toda su sensualidad, su paganismo. Entonces necesitamos tener un control, que no significa estar todo el tiempo como temblando, no. Significa adquirir esta libertad interior que nos permite de juzgar, decir, esto pertenece a la malicia humana, esta es la creación de Dios, la acepto, Esta es la malicia humana, sin turbarse demasiado. Sí, pero esta es necesaria. Una vez hablaba de la mortificación de los ojos, ya me parece mencionado esto, ¿no? Y uno era un sacerdote, me decía: Padre, pero no es Dios que ha creado el ojo para mirar todo lo que hay de bueno en el mundo. Y yo le contesté: sí, pero él que creó el ojo creó también el párpado para cubrirlo. Una condición es también tener una idea de la sexualidad humana positiva. Es decir, conocer con libertad que eso, la creación de Dios, es buena, y no estar demasiado condicionados, turbados. Sería el mundo que tiene que avergonzarse, no los célibes, porque el mundo abusan de esto, hacen de la sexualidad el medio para reducir la gente a objeto, ¿no? Entonces, una idea libre, porque Dios ha creado esto, ha creado el hombre y la mujer con un sentido, un fin maravilloso. Es decir, el fin de salir de sí mismo, a través de la atracción del otro sexo, salir de sí mismo para empezar este camino que te llega hacia el otro sexo, el otro que es el prójimo y el otro que es Dios. El hombre es, por naturaleza, muy orgulloso. Entonces, el sexo es como una condición para ser humildes, para salir de sí mismo. Y verse con mucha libertad y ver cómo nosotros no hemos renunciado a nuestra sexualidad. Los vírgenes y los célibes tienen toda la riqueza de su sexualidad, que no se expresa simplemente en el matrimonio, en la dimensión generativa. Se expresa, todo lo que hacemos tiene un matiz particular, femenino o masculino, hay una sexualidad que empleamos por el reino de Dios. Y mencionamos también la devoción a la Virgen, ha sido siempre una ayuda muy grande para vivir la virginidad con libertad, con gratitud y con gozo. Amén. Amén.